Hoy, que es el último programa en directo de la temporada, queríamos terminar hablando de sanidad. Bueno, quizás porque lo que anda pasando en las cosas del cuidado pues son muy graves, como el asunto de la hepatitis C, por ejemplo, ¿no? Hace 2 meses y después de un buen número de movilizaciones, de encierros, de denuncias contra la exministra de Sanidad, Ana Mato, pues llevaron al gobierno a plantear un plan de hepatitis C para suministrar el fármaco de última generación que tiene un alto nivel de curación, el famoso Sovaldi que ha aparecido tantas veces en televisión, ¿no? Hoy por hoy sabemos que este plan pues no se va a llevar a cabo y para hablar de esto y de otras muchas cosas de sanidad, que es por donde hemos empezado hoy, tenemos al otro lado del teléfono a Antonio Gómez, miembro de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid. Buenos días, Antonio, y muchas gracias por acompañarnos hoy.
Buenos días a todos vosotros.
Antonio, ¿qué ha pasado con el plan de hepatitis C?
Bueno, vamos a ver, esto es un tema que yo creo que era lógico que el tema terminase así, ¿no? Bueno, terminase. El fármaco de la hepatitis C, bueno, ya sabéis, yo creo, los oyentes, pues que es un monopolio de una compañía norteamericana. Los precios que se estaban exigiendo en el ámbito europeo eran mucho más elevados que los costes de producción. O sea, los costes de producción de este medicamento, creo recordar que eran 115 euros el tratamiento de varias semanas. Teóricamente el tratamiento debía durar unas 12 semanas. Los costes de producción de ese medicamento eran 115 euros, perdón. Y se comenzó pidiendo cerca de 40,000 euros por tratamiento para ir bajando a 25,000, y parece ser que ahora se está cobrando por cada tratamiento unos 12,000 o 14,000 euros. No hay datos porque en el Estado español no hay ninguna obligación de las administraciones públicas para facilitar los datos reales de, por ejemplo, de lo que están pagando las multinacionales de farmacia por determinados fármacos. O sea, esto no es público, ¿no? Pues todos estos datos son aproximaciones a través de alguna filtración que están ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, lo que ha ocurrido yo creo que tenía que ocurrir, porque si los expertos en hepatología hablaban de que podía haber varios cientos de miles de españoles y españolas infectados por la hepatitis C, y este fármaco, según dicen, lo que hace es limpiar el virus e impedir la progresión del deterioro del hígado y otros órganos, pues parece lógico que se diera a todos los infectados, tanto desde F0 a F4. Claro, empezando primero por los más graves, que serían los catalogados como F4. Tampoco sabemos cuántos F4 hay. Se habló de 25,000, de 30,000, etcétera. Entonces, nosotros desde el principio siempre dijimos que había que ir a una fabricación del genérico. O sea, la legislación española establece que el artículo 90 de la ley de patentes permite al gobierno, en casos excepcionales, por motivos de salud pública o de interés general, emitir una licencia obligatoria para fabricar el fármaco a través de una empresa española y simplemente facilitárselo a todas las personas. Eso podría haber, si se hubiera hecho, que es un artículo que nunca se ha utilizado, o sea, aquí se hace legislación para no aplicarla, habría permitido poner en marcha una campaña global, primero de detección de la gente que no sabe que tiene la hepatitis C, y a partir de ahí de tratamientos con un precio de 115 euros. Esto no se hizo y nosotros sí hemos querido de alguna forma saber qué partidos políticos, que a fin de cuentas son los que están decidiendo las cosas que nos afectan, nos guste o no nos guste, estaban a favor de empezar a trabajar por lo que nosotros hemos reivindicado desde hace muchos años, que es la creación de un sistema nacional público de farmacia, en el que no hubiera ánimo de lucro y que pudiera garantizarnos los medicamentos más básicos sin tener que depender del chantaje de las multinacionales. Nosotros presentamos en el mes de febrero cartas en esta línea a todos los partidos políticos del arco parlamentario, incluidos a Podemos, y os podemos decir, y lo vamos a dar a conocer de que pase el verano, que ningún partido político ha querido responder por escrito. Nos hemos entrevistado con algunos partidos muy minoritarios, porque nos han llamado, dan la razón a nuestras reivindicaciones, dicen que la única posibilidad de atender los graves problemas que va a haber a partir de ahora, porque no solamente es la hepatitis C, sería encarando a las multinacionales y empezando a trabajar para crear un sistema de farmacia básico. Pero por escrito ningún partido nos ha contestado. O sea, esto lo que indica es que quien manda en este país en el ámbito sanitario son las multinacionales de farmacia. De hecho, somos uno de los países que más gasto sanitario en farmacia realiza, casi uno de cada 4 euros de nuestro gasto sanitario, que es cercano en estos momentos a los 55.000 millones de euros, se dedica a farmacia. Y somos uno de los países, yo creo que el segundo o el tercero del mundo, en consumo de fármacos. Eso no se corresponde con una mejor salud. O sea, el axioma de cuanto más medicamentos o más pruebas diagnósticas o más resonancias magnéticas yo me haga, más sano estoy, eso es falso, ¿no? Sino lo único que indica es que estamos en manos de un negocio inmenso a nivel mundial, que bueno, pues que controla todo este tema, muy oscuro, porque hay muchos fármacos que se están permitiendo entrar en el mercado sin que haya suficientes evidencias de los efectos secundarios que pueden tener, etcétera, etcétera. Bueno, pues en el caso de la hepatitis C lo que ha ocurrido simplemente es que se ha empezado a dar a los F4, tampoco es, y también algún F3, no es, aunque hay un plan nacional, parece ser que las aplicaciones están variando en cada comunidad autónoma, hay unas que van más avanzadas que otras, pero la administración no da datos de cuántos, o sea, la propia plataforma de la hepatitis C cree que puede haber tratados unos 12.000 o 14.000 personas en todo el estado, de las 30.000 que eran más urgentes, ¿no? Pero tampoco son datos que podamos poner muy claramente porque la administración se niega a facilitar la información, ¿vale? Entonces, ese es uno de los graves problemas del sistema sanitario del Estado español, que no hay ninguna ley de libertad de información que les obligue a darnos no solamente estos datos, sino los datos de calidad sanitaria. Por ejemplo, es imposible saber cómo se distribuye la mortalidad, las infecciones hospitalarias, los reingresos, de forma desagregada. Los archivos y los sistemas de recogido de datos existen, pero luego la administración los oculta. Y tenemos que decirlo así porque está el SICID, que es autonómico, está el conjunto mínimo básico de datos. O sea, hay una serie de sistemas de recolecta de datos en todos los centros sanitarios del Estado español que hacen que esos datos existan, pero luego no se publican y no se ponen a disposición ni siquiera de los investigadores que lo solicitan. Con lo cual, esto es muy difícil hablar con cierta propiedad porque los datos los tienen ocultos, ¿no? Las propias administraciones. Y cuando hablo de administraciones hablo de todos los partidos políticos, sin ninguna diferencia, porque todos los que han gobernado a nivel autonómico, desde los que se dicen de izquierdas hasta los que se dicen de derechas, han utilizado el mismo esquema todos. Y si repasamos los programas electorales de lo que llaman partidos emergentes, estos que han surgido nuevos, pues no vemos que haya ningún objetivo claro y conciso que establezca ni el tema de farmacia, que se garantice que se va a pelear por un sistema nacional de farmacia, con lo cual te vas a enfrentar a todas las multinacionales, ni tampoco hay ningún punto en el programa de Ciudadanos ni en el de Podemos que establezcan la obligación de abrir los datos a cualquier persona de la población que lo solicite o cualquier asociación de vecinos o a cualquier grupo investigador.
Claro, porque
estamos un poquito en lo general. ¿Qué ha ocurrido hasta ahora? Pues que, lo que decía, se ha dado a varios miles de personas. También se ha dado, me consta, que se ha dado a parte de la gente que más se ha movido en estas movilizaciones en las diferentes plataformas de la hepatitis C de diferentes puntos del Estado español, quizás para desmovilizar, porque sí reconocen ellos que hay cierta desmovilización en parte de las personas cuando reciben el fármaco, no todas, hay algunas que abandonan la lucha, cuando en principio la demanda era tratamiento para todos. Sabemos que hay otros sectores de las plataformas que continúan ahí, aunque hayan recibido el tratamiento, porque saben que esto es el pico del iceberg. O sea, esto va a continuar, no solamente va a ser un problema con hepatitis C, sino que hay enfermedades que en estos momentos están requiriendo fármacos carísimos y este problema va a surgir más veces, ¿no? Entonces, en un primer momento, quizás la mayoría de las plataformas no vieron la necesidad de lanzar la batalla para la fabricación del genérico, para obligar al gobierno a aplicar la ley que está aprobada en el Estado español, ¿no? Más cuando la India demostró que el fármaco del Sovaldi no tenía ninguna innovación tecnológica, que era una burda copia de algo que ya estaba patentado y les retiró la patente, de forma que India se está fabricando a estos precios que os digo yo, a escasos centenares de dólares, está saliendo la producción. Entonces, si esto se hace en la India y si el fármaco de Gilead no tiene por qué tener la patente en Asia, tampoco la tiene por qué tener en Europa, porque las innovaciones sirven para todo el mundo o no sirven. Claro. Bueno, el caso es que parte de las plataformas se centraron más en recibir tratamiento, el gobierno fue inteligente, tenía las elecciones por medio, firmó un plan nacional en el cual no había una memoria económica clara de un dinero establecido para tratar a los pacientes. Nosotros ya sacamos un comunicado en aquel momento diciendo que era imposible tratar a todos los pacientes si no se iba a poner genérico. Era absolutamente imposible porque entonces habría que dedicar unas partes importantísimas del presupuesto sanitario para pagar los tratamientos de estos pacientes a estos altos precios y tendríamos que dejar de hacer otras cosas con otros pacientes que se nos morirían. O sea, es imposible atender a todos los pacientes infectados de hepatitis C si no se actúa con una emisión de licencia obligatoria y fabricando el genérico, expulsando del negocio a las multinacionales.
Claro, mientras se siga entendiendo entonces que la salud es un negocio, seguiremos como estamos, ¿no? De hecho, la insistencia del gobierno no solo está, ¿no?, en esto que tan claramente nos está comentando, sino en otras cosas como pues la derivación de pacientes a centros privados en la Comunidad de Madrid con el consiguiente ¿no? montante económico que reciben, como la Fundación Jiménez Díaz, por ejemplo, gestionada por IDC, ¿no? Y sin embargo la reducción por otra parte de la financiación de los propios centros públicos como tales, ¿no? Es decir, el proceso de negocio sí está muy claro, ¿no?
Claro, vamos a ver, la sanidad siempre ha sido un inmenso negocio en el Estado español. Para acabar con lo de la hepatitis, parece ser que hay cada vez más sectores de las plataformas que continúan en lucha, que se están reactivando, que tienen claro que ha sido un engaño, que el gobierno lo que quería era quitarse el problema antes de las elecciones y de alguna forma comprarles o anestesiarles, y parece ser que hay una parte importante de las plataformas que se está replanteando el tema de que hay que relanzar la batalla por el genérico y a nivel de todo el Estado y obligando a todos los partidos políticos a dar un paso al frente y posicionándose, no guardando silencio como han hecho cuando nosotros hemos presentado la petición de información y la carta, ¿no? Claro. Lo otro que me comentas tú, bueno, es una cosa que viene existiendo de siempre, la posibilidad de que un gerente de un hospital público, bueno, mal llamado público, nosotros a los hospitales públicos creemos que son más bien estatales, porque para ser públicos deberían ser hospitales en los cuales la población pudiera tener acceso a los datos y poder gestionarlos directamente. Eso no ocurre porque no interesa. Lo que hay son gerentes que hoy los pone un partido, mañana los pone otro, pero no hay ningún tipo de información libre, de posibilidades de bloquear decisiones que puedan ser negativas para la salud de la población de esa zona, etcétera. O sea, aquí desde el año 1986 que se aprobó la Ley General de Sanidad, la gestión ha sido política por los gobiernos de turno, y aquí vuelvo a hablar de todos. Ha habido comunidades autónomas con gobiernos teóricamente de izquierda, se han gestionado la sanidad exactamente en los aspectos comerciales, más o menos igual que los partidos, el Partido Popular o cualquier otro, ¿no? Y ahí tenemos el caso de Andalucía o Asturias, si queremos incidir, ¿no? Entonces, bueno, el tema de los conciertos es un tema legal, porque la propia Ley General de Sanidad del año 86 permitía derivar a hospitales privados determinadas actividades que tú no podrías hacer. Lo que dice la ley es que tú tienes que garantizar que tienes todos tus recursos plenamente utilizados antes de contratar operaciones quirúrgicas o pruebas diagnósticas con un hospital privado. Entonces, lo que se hace y se viene haciendo en las comunidades gobernadas por la izquierda y las de la derecha, esto es una vergüenza, es que tú tienes, sin utilizar la alta tecnología a partir de determinadas horas de la tarde, por ejemplo, las 5 de la tarde, las 3 de la tarde, o los quirófanos con una infrautilización vergonzosa, y pacientes tuyos del hospital estatal público los derivas a empresas privadas. En el caso de Madrid, lo más sangrante es la Fundación Jiménez Díaz, como vosotros decís, que pertenece a la antigua Capio, que cambió de nombre, que se ha hecho ya con la mayor parte de la sanidad privada madrileña. Prácticamente es un monopolio ya, ¿no? Entonces, bueno, lo que pasa con la Fundación Jiménez Díaz lo denunciamos ya nosotros en el 2010, viene ocurriendo desde hace mucho. La Fundación Jiménez Díaz comenzó siendo un hospital de descarga en el cual se le mandaban pruebas u operaciones de los hospitales mal llamados públicos para que los atendieran. Por esa vía recibían mucho dinero. Posteriormente se firmó ya un convenio con ellos para pasarles no solamente operaciones o pruebas diagnósticas, sino población directamente, como si fuera un modelo privado como el de Torrejón o el de Valdemoro, ¿no? Entonces eso requirió, de alguna forma, robarle unos 200.000 pacientes al clínico y 200.000 pacientes al 12 de octubre para asignarle a la Fundación Jiménez Díaz 400.000 habitantes, que es lo que tenía en el año 2009. Entonces, a partir de ahí, esos 400.000 habitantes, que eran antes de hospitales estatales o públicos, quedan en manos de esta empresa privada que les atiende, y les atiende por su propia vía. Por eso, la Fundación Jiménez Díaz recibía en el año 2009 286 millones de euros por atender a estos 400.000 habitantes. Pero, posteriormente, o sea, después, aparte de este dinero, todos los días están llegando pacientes de los hospitales públicos de Madrid que no son atendidos en los públicos y que están con lo que decía, quirófanos sin utilizar, etcétera, y que se les envía a la Fundación Jiménez Díaz. Por esa vía, ellos logran recaudar a fin de año, que esto tampoco es muy claro porque los fondos reales de lo que se paga a final de año no son fáciles de conseguir por la falta de información que hay, pero lo que sí está claro es que le presupuestan inicialmente unos 286 millones de euros, por ejemplo, en el año 2009 para la Fundación Jiménez Díaz, y al final del año se le facilitó casi el doble de dinero. O sea, para que lo entendáis, un hospital como el de Alcalá de Henares, que tiene un número de camas y de habitantes similar a la Fundación Jiménez Díaz, recibe menos de la mitad de lo que recibe la Jiménez Díaz. Ese exceso de dinero, esos 200 millones de euros que les meten luego, corresponden a pacientes que no son atendidos en La Paz, en el clínico, en el 12 de octubre, pudiendo ser atendidos allí y que son derivados a la Fundación Jiménez Díaz, que factura aparte de lo que ya se llevaba, ¿entiendes? Esto es legal, perfectamente legal por la Ley General de Sanidad, lo que pasa es que se está haciendo, bajo nuestro punto de vista, una utilización fraudulenta de la ley, porque la ley establece que antes de derivar tú a un hospital privado, tienes que garantizar que estás utilizando al 100% tus recursos. Claro, si tú no contratas cirujanos, si tú no contratas enfermeras, si tú cierras los quirófanos por las tardes, pues yo entiendo que no estás utilizando al 100% tus recursos, ¿no? Entonces, bueno, esto es la pescadilla que se muerde la cola y se lleva haciendo muchísimos años, y es una forma de derivar miles de millones de euros, yo creo, pero el otro día salían los datos de que en plena crisis, o sea, crisis desde que han comenzado los recortes, voy a buscar el dato, creo que lo tengo por aquí, un momento, digo para decirlo exactamente, sí, desde el 2009 al 2013, lo que hemos dedicado en conciertos privados son casi 38.000 millones de euros. O sea, 38.000 millones de euros es la mitad de lo que se gasta en sanidad en un año. Bueno, pues en 5 años, el 50% del presupuesto anual se ha dedicado a pagar a estas empresas privadas, que son las que te hacen la tomografía así a la 1 de la mañana, que te operan a las 9 de la noche, etcétera, y además te está operando gente que no conoce tu caso, que no han sido los especialistas que te han llevado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso para que veáis el inmenso fraude que hay con los fondos que pagamos entre todos, para que vayan siendo canalizados a empresas que tienen sus... estas empresas están radicadas en paraísos fiscales, como es el caso de esta empresa, de la propietaria del Jiménez Díaz, y de los cuales desconocemos hasta quiénes son los accionistas, ¿sabes? O sea, es brutal el tema. Es un poco lo mismo que ocurrió con la burbuja inmobiliaria, pues aquí se ha creado una especie de burbuja sanitaria, y curiosamente parte de los propietarios de los nuevos hospitales de gestión privada de Madrid, que recuerdo, aquí no se ha paralizado ningún proceso de privatización, tenemos 11 hospitales privados que no teníamos en 2005, y nos han cerrado miles de camas en los hospitales públicos estatales. Entonces, que nadie lance las campanas al vuelo, porque el proceso de privatización, como nosotros decimos, desgraciadamente goza de muy buena salud. El proceso está aquí, no se ha paralizado.
Eso era lo último que te quería preguntar, porque el tiempo se nos va que vuela. Si teníamos algún motivo para la esperanza, o si al final del túnel hay más túnel.
Pues vamos a ver, nosotros creemos que hay que seguir luchando. De hecho, nosotros estamos luchando, nosotros no nos reclamamos como marea blanca, venimos mucho de antes. No queremos volver al año 2007, donde hay sectores que dicen que el año 2007 era maravilloso. En el año 2007 teníamos un 20% de la población en el umbral de la pobreza, por debajo, y teníamos graves problemas en los hospitales estatales públicos, porque había una atención que se estaba deteriorando desde hace muchos años. No queremos volver ahí. Nosotros queremos un modelo de sanidad de cercanía, en el cual la población del barrio pueda tener control sobre lo que ocurre en su centro de salud a través de comisiones que se creen al efecto, que toda la información que exista en los centros sanitarios sea transparente y pública para cualquier persona. Eso evitaría corruptelas, mala utilización de recursos, o sea, que haya una gestión cercana, directa, y eso se puede hacer. Entonces nosotros peleamos por un sistema que sea realmente público desde esas características. Sabemos que la línea no va por ahí, porque lo que está ocurriendo en el Estado español simplemente es un paso más de lo que está ocurriendo en toda Europa. O sea, el pacto del capitalismo con los sindicatos, de alguna forma obreros, que se vendieron en los años 50-60 en toda Europa, conllevaba la creación de sistemas de lo que se llama bienestar social, ¿no? Y eso consiguió adormecer a la clase obrera y a la clase media, porque nadie preguntaba por qué tenía una sanidad de buena calidad o una educación de buena calidad, y esto se conseguía a costa de explotar a los países del tercer mundo, porque esto es una prerrogativa que tenemos simplemente 400 millones de personas de los que vivíamos en Europa, ¿no? Entonces todo esto se está desmoronando porque para el capitalismo ahora mismo no le interesa ya mantener sistemas sanitarios universales que atiendan a toda la población y que tengan calidad. Se está desmontando. Se está desmontando en el Estado español, en Portugal, en Italia, en Grecia, en Francia, en los países del este europeo. O sea, todo es, como nosotros decimos, un fantasma está recorriendo Europa y está desmantelando aquello que se creó porque para ellos ya no es necesario. O sea, ya con las tasas de paro que tenemos, ellos no parece que sean muy interesados en mantener una sanidad universal para la población que general, que posiblemente nunca va a tener un trabajo fijo, serio, etcétera, ¿no? Con estas tasas que tenemos del 52% de población joven, pues ellos no quieren mantener un sistema para atender a una población que ya no necesitan. Entonces, ese proceso va a seguir por ahí, a no ser que haya movilizaciones muy fuertes en las calles y la gente se tome en serio lo que está ocurriendo. O sea, esto no es un problema de que gobierne uno con barba o uno con coleta. Este es un problema que va mucho más allá. O tomamos en nuestras manos nuestro destino y peleamos por mantener sistemas de protección social para todos, o no va a haber posibilidades, porque si no nos enfrentamos a los grandes poderes económicos, y a los grandes poderes económicos no te puedes enfrentar en un parlamento porque ellos no están ahí, están en otros sitios, sino inevitablemente iremos avanzando hacia una destrucción de los sistemas de sanidad y de educación europeos. Y eso es un poquito lo que está ocurriendo. Entonces, bueno, luz después del túnel. Yo creo que el tema es muy complejo y está muy difícil, porque mucha población está creyendo en las falsas llamadas de sirena de que esto se va a solucionar cambiando de gobernantes. Y nosotros creemos que ojalá fuera tan fácil como meter un papel en una urna para que nos garantizáramos un sistema sanitario de calidad, pero creemos que los factores que hacen que tengamos un sistema sanitario de calidad o un sistema de educación va más allá de una urna y de un papel, va más allá, y eso es una implicación de la población para defender lo suyo. Mientras la población no empiece a recuperar su composición y su pensamiento de clase y defienda lo suyo, va a ser muy difícil que podamos dejar a nuestros hijos un sistema que le pueda garantizar unos cuidados mínimos.
Pues queda aquí dicho como aviso a navegantes, ¿no? Nos estaríamos, creo, hablando de sanidad toda la mañana contigo, Antonio. Pero ya sabes, el tiempo en radio suele ir más deprisa de lo que uno quisiera.
De lo que uno quiere, sí.
Bueno, te emplazamos para otro momento y seguir hincándole el diente a más cosas de sanidad que se nos quedan en el tintero, y solamente agradecerte tu presencia en el programa.
Vale, cuando queráis. Ya sabéis que a partir de que pase el verano va a haber movimientos y sería muy importante volver a hablar.
Sí, perfecto. ¿Vale? Pues contamos contigo.
Gracias a todos vosotros.
Un saludo. Salud.